Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota y este programa ya sabéis que está preparado para vosotros, para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. Vamos a ver, ¿empezamos ya?
Uno, dos, tres, jazz.
A la trompeta, Lee Morgan. Al trombón, Curtis Faller. Al sax tenor, John Coltrane. Al piano, Kenny Drew. Al contrabajo, Paul Chambers. A la batería, Philip Joe Jones. Bueno, hoy estamos aquí. Hola, David. ¿Qué tal estás, compañero?
Hola, Yolanda. Muy buenas tardes y también buenas tardes a todos nuestros oyentes. Yo estoy aquí, pues, estupendamente y, ya sabes, encantado de grabar un nuevo programa en tu compañía.
Muchas gracias, David. Eres un solete.
Anda, ya ves.
Bueno, pues hoy nos va a hablar de alguien muy relevante en la historia de la música. Nos va a hablar de un sax tenor, bueno, pues uno de los mejores, junto con Charlie Parker y alguno más, que luego ya iremos contando cuando les toque. ¿Y de quién nos vas a hablar, David? Venga.
Pues mira, hoy os voy a hablar de John Coltrane, un grandísimo saxofonista tenor y saxo-soprano, considerado uno de los más grandes músicos del pasado siglo XX. Y vamos a empezar, pues hombre, hablando un poco de la muerte de este personaje. Este hombre falleció el 17 de julio de 1987 con 40 años y a causa de un cáncer de hígado. Y su muerte dejó a la legión de músicos y aficionados que lo adoraban y seguían con angustiosos interrogantes. ¿Cuál hubiera sido su próximo paso? ¿Qué gestaba su mente algún nuevo giro estilístico? ¿Y a qué nuevas cuotas de virtuosismo hubiese sido capaz de elevar su saxo tenor y soprano? ¿Y hasta dónde podría haber llevado su música? La música. Durante estos 48 años, los discos de Coltrane no han dejado de venderse, especialmente su A Love Supreme. Intérpretes no solo de jazz, sino de rock y música pop, étnica o eléctrica, reconocen la influencia que ha ejercido sobre ellos John Coltrane. Sus solos de saxo, que podían llegar a los 40 minutos, han sido objeto de tesis doctorales, y él mismo ha sido elevado a los altares. Literalmente, Coltrane, tren para sus fans, tiene una iglesia en San Francisco dedicada a su música, que suena sin cesar durante el culto. Con la muerte de Trent, desapareció no solo uno de los mejores y más influyentes músicos post-bop, este es posterior al bebop de los años 40, sino alguien que trascendió su arte y para quien la música era un vehículo de perfeccionamiento espiritual y de acercamiento a un dios cualquiera que fuera su nombre. John nació en 1926 en Carolina del Norte, en una familia de clase media-baja. Su padre era sastre y su madre ama de casa. Y los domingos tocaba el órgano y cantaba en la iglesia metodista africana de Sion. John era un muchacho silencioso y pensativo, que con 13 años ya tocaba el saxo tenor de una manera asombrosa. En 1947, con apenas 21 años, comenzó su carrera profesional en sucesivas orquestas, entre ellas la de Dizzy Gillespie. En 1955 inició su colaboración con el trompetista y líder Miles Davis, que se encontraba en la cresta de la ola, lo que supuso su gran espaldarazo. Juntos dejaron una de las joyas de la música del siglo XX y la obra que siempre aparece encabezando cualquier lista de mejores discos del jazz, llamada King of Blue, seguido de All of Supreme de Coltrane. Aunque Trent aprendió mucho de Davis, su pasión sin freno muchas veces exasperaba al líder de la banda. Una anécdota curiosa de las múltiples anécdotas que se cuentan de Trent es la siguiente. Se dice que en cierta ocasión Davis le rogó que acortara los solos y le contestó Trent, ¿y cómo lo hago? Y le respondió Davis, pues prueba a sacarte el saxo de la boca. Ya hacia 1957 se cambió de banda y empezó a tocar con el pianista Thelonious Monk. Y también ese año ocurrió un hecho trascendental en la vida del músico de Carolina del Norte. Voy a leer lo que dijo él mismo con sus propias palabras. Experimenté, por la gracia de Dios, un despertar espiritual que iba a conducirme a una vida más rica, llena y productiva. Vamos, dicho de otra manera más prosaica, Coltrane dejó la heroína, a la que era adicto desde finales de los 40. Según explica el crítico musical Joaquín Berend en su obra de referencia considerada la Biblia del Jazz, titulada Del Jazz de Nueva Orleans a los años 80, en esa época Trent desarrolló lo que en el jazz se llama cortinas de sonido que daban la impresión de superficies metálicas, cristalinas y astilladas que chocaban entre sí. La sonoridad de Trent era tan particular que había que inventar nuevas definiciones para él. Thank you. La etapa culmina en 1960 con un éxito de crítica y público apabullante. El tema My Favorite Dream, versión de una canción del musical Sonrisas y Lágrimas, donde un Coltrane clarinetista pasó a convertirse en un estándar que se versiona una y otra vez. Además, el músico abre una vía de interés que ya nunca dejará. Versionará temas asiáticos, orientales e incluso españoles, como en su álbum Ole Coltrane del 61, que, por ejemplo, el tema Elvito tocado al saxo incluido en este álbum resulta cuanto menos peculiar. En A Love Supreme, el amor supremo al que se refiere en su álbum del mismo nombre, es la devoción a un ser supremo. Este disco es un largo himno que se inicia con un golpe de gong y termina con un tema en el que el saxofonista reproduce la lectura de un salmo escrito por él mismo. Esta es la oración de Coltrane a su Dios. Esta grabación, A Love Supreme y Coltrane, han influido en músicos de rock como Bono, el líder de U2, el guitarrista de REM, Peter Buck, o el rapero Gil Scott Heron. En 1965 ocurrió algo que causó un verdadero terremoto en la escena jazzística y que incluso puede decirse que hasta tuvo consecuencias políticas. Coltrane giró hacia el jazz libre o free jazz con el álbum Ascension, en el que la improvisación es totalmente libre, no se guía por la armonía ni por la melodía. Este estilo o subgénero iniciado por Ornette Coleman varios años antes era considerado por muchos como el anti-jazz. Mero ruido, de ahí el revuelo que se montó. Las consecuencias políticas citadas vienen dadas por el Free, que estaba estrechamente ligado a la lucha por los derechos civiles y contra el racismo, y por ende al nacimiento de una conciencia política y social afroamericana y social afroamericana liderada por Malcolm X y sus Panteras Negras. La liberación de la melodía y la armonía y la inminencia del ritmo y la improvisación puras significaban también la independencia. Así que el hecho de que todo un músico negro consagrado como Coltrane se uniera a esta corriente vanguardista e incluso apadrinara a alguno de sus exponentes como Archie Shepp dejó desconcertado a muchísima gente. En esta época Train contó con el batería Rashid Ali, que incluso llegaba a usar en ocasiones dos baterías, algo totalmente inaudito. Y al piano casi siempre le acompañaba su mujer Alice. A partir de su último disco Ascension, Coltrane ya solo interpretó este tipo de música, persiguiendo siempre mayores alturas. Una de las leyendas que circulan sobre él fue que en esa búsqueda de esas mayores alturas quedó exhausto y que eso, por desgracia, fue lo que le mató. En julio del 66, el saxofonista viajó por primera vez a Japón. En dos semanas realiza 17 conciertos y esa vorágine tuvo muchísimo que ver con su agotamiento, amén de aquellos solos de esas interminables. Thank you. De Coltrane nos queda, más allá de sus sentimientos religiosos, el ejemplo del amor por su arte. John Coltrane, ¿fue un místico o fue un loco? Coltrane lo fue todo. El ídolo de multitudes y el ángel caído, cuando su música devino en objeto inapreciable por las grandes audiencias. Los mismos que un día le colmaron de gloria terminaron por convertirse en sus acérrimos detractores. El padre de todos los saxofonistas del jazz moderno, el gurú de toda una generación, introductor del jazz contemporáneo a los dominios del espíritu, terminó sus días abandonado a su suerte. Había llegado demasiado lejos.
Bueno, pues con este amor supreme vamos a terminar, este love supreme que Coltrane, vamos, hace una auténtica pieza, es maravilloso, vamos. Pues nada, David, te doy las gracias, ¿eh?
Nada, hombre, gracias a ti, faltaría más.
Y nada, gente, los que estéis allí al otro lado, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Ya sabéis cómo se llama este programa, ¿verdad, David?
Sí, sí. Por
¿cómo
supuesto.
Se llama?
Se llama
1, 2, 3, Jazz.
Gracias a todos por escucharnos. Thank you.
Love supreme, love supreme, love supreme.